oportunidad. Esperemos que, bueno, eso fue lo que se escuchó aquí por parte del gobernador, que insisto, ha tenido en las últimas horas un silencio de radio importante. Diego, te dejo que sigas trabajando, ha sido muy completo tu labor hasta ahora, lo seguirá haciendo en el transcurso de la jornada. Muchísimas gracias.
Un placer, buen día nuevamente, hasta luego.
Bueno, le vamos a dar las gracias en principio para atendernos y los buenos días, si es que cabe, a Edgardo Orellanos, es papá de Carlos. Acabamos de relatar este caso, lo acaba de relatar Diego, nuestro compañero desde Rosario. Y Edgardo, Gabriela, lo saluda. Querríamos en principio, bueno, que reciba nuestras condolencias, pero además que nos cuente qué es lo que ha vivido, qué es lo que está pasando, qué pasó con su hijo.
Buenos días, Gabriela. Bueno, yo creo que lo que pasó con mi hijo ya se hizo demasiado público, ya todo el mundo lo sabe. Llaman canales de Buenos Aires, de todo el país. Lo que pasó con mi hijo fue un asesinato. Mm. Un asesinato por dos pesos. Porque el error que él cometió fue meterse en el sector VIP sin la pulsera. Y eso fue suficiente para que lo agarren los patubicas y lo desarmen a patada, trompada, y me lo tiren al río y me lo ahoguen. Porque era un excelente nadador y cayó al lado de una escalera, y para ahogarse porque cayó inconsciente. Esa es mi teoría. Uh-huh. Después los testigos y las pruebas dirán cuál fue la verdad, cómo ocurrió en realidad, porque yo no lo vi, yo es lo que pienso, eso no de acuerdo al relato de mucha gente y datos que hemos recopilado de testigos, que todavía falta declarar a un montón de gente que fueron testigos circunstanciales, que se ve que no se dieron cuenta que estaban, porque no estaban en el boliche, no estaban bajo la custodia de ellos, pero estaban pescando, estaban en el río y vieron. Pero ya se va a aclarar. Lo que pasó con mi hijo fue un asesinato. Fue un acto más de corrupción, porque el boliche ese donde está instalado está todo ilegal, tiene todo material combustible, todo el piso hecho de madera fenólico, media sombra, los cables colgando, sueltos. Recorrí todo el boliche y no había un solo matafuego. Tiene una baranda que da al río, que tiene una altura, el paredón de 4 metros y después 7 metros de profundidad más de agua. Y no hay un solo salvavidas, o sea que cuando quieren tiran un pie del agua y ya está, le molesta, lo tiran. Entonces, y después, dice, el dueño dijo que de la puerta para afuera no era responsabilidad de él. Ahora, si mi hijo pagó la entrada, estaba adentro, se pasó a un sector que a lo mejor no tenía permitido porque valía 200 pesos más, no sé. No era que no lo tenía, a lo mejor fue una travesura que hizo, porque plata tenía, había cobrado la quincena, tenía plata, no tiene problema, un chico de trabajo, no tiene problema de dinero. Y por esos 200 pesos le hicieron todo lo que hicieron para que los demás aprendan que no debe meterse sin pagar en ese sector, a pesar que haya pagado la entrada. Llegar a pegarle de tal manera que quede inconsciente y caiga al agua inconsciente y lo tiren al agua inconsciente. No sé.
Edgardo.
Es que un policía le pega a un ladrón y va preso. Lo condena todo el mundo por pegarle a un delincuente. Ahora, un patobica puede pegarle todos los fines de semana a un montón de pibes. Y está bien. Yo quisiera que usted periodista, salga a la calle y a la primera persona que pase le pegue dos, tres trompadas y le patee la cabeza. Y va a ver si dentro de un rato no lo vienen a buscar, le abren una causa, lo meten preso y todo lo que le pasa. Bueno, estos tipos todos los fines de semana le pegan a pibes, los mandan al hospital, y esta vez se le fue la mano. Pero nunca le abrió nadie una causa, no sé dónde está la justicia de este país. ¿Cómo se maneja? A ver, hay que ser patobica para hacer justicia por mano propia. A ver si usted me entiende lo que yo le digo. Hay que ser raro para matar entre días a un tipo y que después le den una tobilla y lo manden a la casa. Hay cosas que no entiendo, ¿me entiende, señor periodista?
Sí, lamentablemente, Edgardo, lamentablemente sí. El tema de los patobica es noticia bastante seguido y no sé por qué en ningún momento se le pone un punto final a esto. Usted, le quería preguntar, ¿usted tuvo la posibilidad de cruzarse con el dueño del boliche?
Sí.
¿Y qué le dice ante el pedido de las explicaciones de usted?
El dueño del boliche. El dueño del boliche dice ser un tal Guillermo Software, algo así, un apellido. No sé bien en este momento cuál es el apellido, pero se lo puedo averiguar bien. Después parece que resulta que tampoco es el dueño, o sea, son testaferros de otra gente. Son testaferros, ahí hay que averiguar bien quién es el dueño. Ese boliche está puesto contra la vera del río, en un lugar público, un lugar que no debería haber, un boliche privado, porque pertenece a toda la ciudadanía, el lugar que ocupa. Está mal construido porque está hecho con todo material combustible, está hecho con madera fenólica. Todo piso de madera fenólica, en pared de madera fenólico, escalera de madera fenólico, media sombra, cables colgando, ni un solo matapuego en todo el boliche, ni uno solo. Semejante superficie, semejante cantidad de pibes. Hablaban de cromañón, pero esto es cromañón a la enésima potencia. Cromañón al cubo, no sé cómo llamarlo. Sí. Y que ninguna autoridad haya visto eso, ninguna autoridad del municipio, de la provincia, que nadie... Tiene que haber alguien que lo habilitó para que eso trabaje de esa forma. ¿Quiénes son las patobicas? ¿Dónde están registrados como patobicas? ¿Hay una escuela de patobicas? ¿Le dan la licencia? Ellos trabajan con chicos. No pueden poner a un asesino grandote de 1,90 m, con una espalda de 1,20 m, fisiculturista, haciendo pesa todo el día para que cuando llegue el sábado meter una trompa de un pibe y arrancarle la cabeza.
Edgardo, Carlos
fue solo al boliche. Para cuidarlo, no para matarlo.
Claro. ¿Cómo? ¿Carlos fue solo al boliche? ¿Estaba con amigos?
No, fue con tres amigos. Uh-huh. Fue con otro amigo, allá algunos iban a ir con la novia. Carlos no iba seguido a los boliches. Iba muy de vez en cuando a los boliches. Él era más de juntarse con los amigos del club, el asado, el hincha de Rosario Central, el fanático. Él, antes de ir al boliche, prefería ir a comer asado al club con los amigos, grita Viva Central, qué sé yo.
Usted dijo que iba siempre era con la camiseta de trabajo. Central a todos lados. ¿En qué trabajaba?
En una fábrica de electrodomésticos, Liliana. Carlos se recibió maestro mayor de obra y apenas se recibió, le salió trabajo ese y como debía una materia de quinto año y no la probaba para ejercer como maestro mayor de obra, y le salió trabajo, quería plata, se metió a trabajar en la fábrica, hace 4 años que trabaja, no faltó nunca, se levantaba a las 4:30 de la mañana para ir a trabajar, trabajaba a las 6 de la tarde, los sábados y hora extra, los días de semana también. O sea, el único rato que salió, me lo mataron.
¿Cuántos hijos tiene, Edgardo, cuántos hijos tiene?
Yo tengo 4, 3 mujeres y Carlito era el más chico y el varón. El que iba a pescar conmigo, a cazar, el que se crió conmigo yendo al río, a la isla, arriba de la canoa. Yo soy pescador también. Entonces, por eso le digo que era un chico que sabe nadar perfectamente. Cayó desvanecido porque cayó al agua al lado de una escalera. O sea, si cayó al agua despierto, ahí nomás se manotea de escalera, sale a flote y se agarra de escalera y ya está. Si bien que era una parte profunda, 5 metros de profundidad, todo un paredón, pero justo al lado de la escalera, sí. Aparentemente cayó. Igualmente, a 20 metros para un lado tenía otra escalera y a 20 metros para otro lado tenía otra salida. O sea que 10 brazadas para el lado que nadara o se dejara llevar por el río tenía salida a pontones flotantes, a parte de playa, no estaba en medio del río, cayó con la orilla, medio metro de la orilla.
Edgardo, ¿Con qué autoridades relativamente importantes ya pudieron hablar?
¿Autoridades de qué sentido?
Fiscales. Intendentes, fiscales, sabemos que hoy hacen una marcha. ¿Se pudieron conectar con alguien? Porque acá usted habló de responsabilidad del Estado, responsabilidad por lo menos de la Intendencia, una habilitación que por lo que usted dice, bastante, entre comillas, floja de papeles.
Totalmente floja, una habilitación que no pasa. Si ustedes vienen a Rosario, venga, sáquenle foto, desde afuera del portón van a poder sacarle foto hacia adentro, porque se ve lo que es, todo madera, lo que es madera y chapa, es un rancho, eso no es un boliche, en un lugar que debería ser público. Y tomaron un espacio público que es una vereda que da contra el río con la baranda, también lo tomaron para el boliche, tienen mesas, sillas, etcétera. Le han cambiado el piso, el celular, o sea, lo han tomado, no sé quién le dio permiso en la municipalidad para que usen ese espacio, ¿me entiendes? Hace 12 años que está funcionando eso. No son los funcionarios de ahora, son los funcionarios de antes que le han dado eso. Pero lo de ahora, tampoco fueron a revisar qué pasaba ahí, ¿me entiendes?
Sí.
Yo te voy a explicar, la costa de Rosario, yo soy pescador, la costa de Rosario, de sur a norte, no tiene un puerto de 50, 100 metros de ancho para que los pescadores puedan trabajar con su mercadería, vender su pescado por mayor, que vengan los palanqueros a cargar pescado. No nos dejan llegar con las canoas. Es todo guardería náutica privada, llena de lanchas, de mucha plata, y yate, velero, todo para la gente rica. Y lo que no ocupan los clubes náuticos, la guardería náutica, los clubes, boliches como estos, que están ocupando el camino de Sirga, que están ocupando un espacio público, que están ocupando toda la costa de Rosario de punta a punta, son los dueños de la costa del río de Rosario, que es una costa hermosa tenemos en Rosario,
sí,
tenemos un río hermoso,
un
paisaje hermoso, una isla hermosa, es una belleza, pero son los dueños de ellos, boliche, clubes y guarderías náuticas.
Edgardo.
Ahora, los trabajadores de río, que son los pescadores, estamos muriendo de hambre porque no nos dan una oportunidad, una salida, un puerto donde podamos trabajar con nuestra mercadería. Es así de injusto todo acá en Rosario. Está todo mal manejado, ¿me entiendes? Acá tienen grandes empresarios, tienen todas las concesiones de todo, y le pagan 2 pesos de alquiler a la municipalidad, 2 centavos le pagan. Entonces es hora de revisar todo eso y empezar a sacar toda esa gente de ahí, que se va, si quieren ser inversores, quieren ser empresarios, que inviertan, no que hagan un rancho de Madrid Chapa en el mejor lugar de Rosario frente al monumento, que maten gente y golpeen gente todos los fines de semana, ¿me entiendes? Perdóneme, pero ya me levanté mal.
Y por supuesto es absolutamente entendible.
Estoy indignado.
Claro, claro, claro. Quería preguntarle, ya agradeciéndole su tiempo, mi compañero recién hacía un reporte en el cual, entre otras cosas, dijo que la policía o un policía tenía guardada la denuncia en un bolsillo. ¿Esto es así? ¿Usted se enteró?
Sí, ¿cómo me voy a enterar?
¿Qué fue lo que pasó allí?
Y la impunidad, porque entre los 3 asesinos que mataron a mi hijo, dos eran policías, que estaban haciendo adicionales, policías de la provincia de Santa Fe, nuestra querida provincia de Santa Fe. Pero la policía, ya estamos hartos de tanto acto de corrupción con la policía, estamos hartos de todo eso. Yo no sé qué esperan para echar a todos los policías de una vez por todas, a todos, del primer agente hasta el último comisario, que no quede ninguno. Poner fuerzas federales por 6 meses, 1 año, y preparar toda una camada de policía nuevo. Yo les puedo asegurar que aunque tengan 3 meses de estudio, los nuevos, si lo saben preparar, van a ser 10 veces mejor que los viejos que tenemos. Porque los viejos ya están en el circuito de la corrupción, ya tienen todos los negocios, preparados, ya tienen todo listo, echan al comisario en la comisaría. Aparte que no sé para qué está en la comisaría tampoco, ¿no? No sirven para nada. No ayuda para nada a la población. Si ni siquiera les tienen un certificado, no sé para qué tienen comisaría. A ver, echan al comisario, pero queda el agente más raso de abajo, que tiene los contactos con el quinelero, con la prostituta, con el prostíbulo, con el que vende droga, tienen los contactos con todo el mundo. Entonces cuando viene el comisario nuevo, dice, bueno, a ver cómo es acá, bueno, acá hay que ir a cobrar la mensualidad tal lado, tal lado, tal lado. Eso lo sabe todo el mundo, eso lo sabe todo el mundo. Y nadie lo dice por la radio ni por la televisión, yo lo estoy diciendo ahora. ¿Usted sabe por qué? Porque yo me morí ayer, cuando mi hijo no llegó para ir a trabajar. Yo estoy muerto. Así que si me pongo un plomo en la cabeza ahora un milico, por decir esto, no me importa. Pero lo digo para que, ya que nadie se anima a decirlo, ni los periodistas de investigación, ni tanta porquería dando vuelta en los canales y todo eso, ya que nadie se anima a decirlo, lo digo yo. Y ojalá que salga al aire y lo esté escuchando el gobernador, el intendente, el presidente de la nación, y todos los políticos, y todos los policías, y todo el mundo. ¿Me entiendes? Porque ese es el problema que tenemos. No tenemos justicia. No tenemos justicia. Y los que deben custodiar la ley, impartir la ley, son corruptos. A ver, si un médico hace mal su trabajo y se muere enfermo, va preso, le quitan el título. Un juez libera a un delincuente y lo aplauden, mata a otra persona, lo vuelve a meter, lo vuelve a largar, viola a otro, lo vuelve a meter, lo vuelve a largar, lo mandan con la tobillera. ¿Cómo puede ser todo eso? La convivencia entre la delincuencia y la gente que debe combatirla contra la delincuencia. A lo que tienen que combatir no lo combaten, y después un pibe trabajador y estudioso de toda su vida, lo matan, a trompada, a palo, lo tiran al agua, ¿me entiendes?
Sí.
Y le cuento cómo fue lo de la actuación de la comisaría segunda. Nosotros estábamos en la isla, esperando a la Carlita al mediodía, nos llegó, él había salido la noche anterior, supuestamente llegaba a la mañana, se acostaba un rato y al mediodía iba a comer con nosotros. Nos llegó, bueno, pensamos que se quedó dormido. Cuando vinimos a la tardecita, ya casi noche haciendo, suponíamos que lo íbamos a encontrar durmiendo en casa. La sorpresa fue que no estaba en casa. Empezamos a llamar a los amigos, a mandar mensajes a todo el mundo, a ver con quién estaba, si no había vuelto, qué pasó, a llamar, a tratar de conectarnos con los chicos que habían salido. Y nadie lo había visto. Lo que tuvieron en el boliche con él, hasta las 3:30 de la mañana, tiene registro de fotos, de videos bailando. En un momento se apartó de ellos y ahí fue supervisión, porque ellos pensaron que se había ido con una chica, porque él estaba hablando con una chica, se ve que en ese momento se metió al sector VIP, nadie sabe quién es la chica, y bueno, al meterse al sector VIP fue la perdición de él, fue ahí perdí la vida, porque a partir de ahí lo sacaron a los golpes. Él se ve que se enojó, le quiso resistir al patrullero cuando lo empujaron y lo tiraron contra el piso. Y al resistirse y le empezaron a pegar, y en vez de sacarlo para el lado de la calle, donde deberían haberlo sacado, lo llevaron para atrás, para el lado del río, lo encerraron en un callejón sin salida, lo emboscaron entre tres personas, entre dos policías y el jefe de los patrullicas. Lo emboscaron hasta tirarlo al río. Ahora, la duda está si cayó despierto o desvanecido, y yo estoy seguro que cayó desvanecido, porque nadaba perfectamente bien mi hijo, se crió en el río, en el agua, en el club, tiene pileta,
Edgardo, un excelente nadador. Edgardo, lo último, le pregunto, sí. Hoy sabemos que van a marchar, hoy está el presidente de la nación ahí en la ciudad de Rosario. ¿Dónde, a qué hora es esta marcha?
La marcha está convocada para las 3 de la tarde. Se empieza, pero antes ya van a ir llegando los chicos. Yo a partir del mediodía voy a estar ahí en el lugar del hecho, porque vienen medios de Buenos Aires, de todas partes, a entrevistarme, para escuchar lo que yo digo, para que yo les conteste lo que ellos me pregunten. Y bueno, se autoconvocaron los mismos amigos, vecinos de mi hijo, compañeros de trabajo, la Unión Obrera Metalúrgica, no sé quién. Entre ellos se autoconvocaron. Bueno, no sé si está la UOM. La UOM ofreció también en apoyo en todo sentido, la fábrica, los delegados, me llamaron de la parte patronal, de la parte de delegado, todo el mundo ofreciendo lo que necesitáramos, todo el mundo se portó bien en ese sentido, pero el problema acá es la falta de justicia. Y si quiere termino contar qué pasó con la comisaría segunda, si tiene tiempo.
Y ya ahora ya no tenemos más, tenemos que, bueno, que agradecerle enormemente el relato suyo en primera persona, lo hemos seguido muy atento. Vamos a acompañarlo seguramente con la tarea de nuestro compañero en la tarde de hoy y quedamos a su disposición para lo que necesite de aquí en adelante, porque este pedido de justicia que usted está haciendo, bueno, lo vamos a tener muy presente aquí en la ciudad de Santa Fe y en Radio M. Muchas gracias, Edgardo.
Bueno, más que pedido, yo voy a empezar a trabajar para hacer. Yo ya empecé a trabajar.
Bien.
Lo que me quede de vida lo voy a dedicar ahí hasta morir.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, bueno. Edgardo. Hasta luego, muy amable.
Hasta luego.
Estábamos en contacto con Edgardo.